La linterna de la iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia, aquí en Cadena COPE, en este penúltimo viernes del mes de julio, cuando abrimos el tiempo en el que cada semana y a esta hora, durante prácticamente 60 minutos, recordamos y comentamos los principales temas de la actualidad eclesial y también algunas previsiones de lo que ha acontecido, de lo que ha de acontecer en los próximos días. Hoy estamos con ustedes gracias a Miguel Ángel Nicolás en el control de sonido y a Adrián Sánchez en el control central. Como cada viernes, antes de entrar en materia, de presentarles a los invitados de esta noche, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros y participar en el programa a través de redes sociales. Belén Montes, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Pues estamos en tres redes sociales diferentes. Estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-COPE. Y también tenemos un correo electrónico, que bueno, es red social o no, pero bueno, es una red también que sirve para que se comuniquen con nosotros. Es linterna.iglesia@cope.es.
Muchas gracias, Belén. Hasta luego. Una red social es Twitter y conocíamos estos días pues que la cuenta @pontifex en su versión en 9 idiomas ha superado ya los 35 millones de seguidores. La cuenta o la lengua más seguida en esa cuenta en Twitter pues la española y curiosamente en latín cerca de 1 millón. María Teresa Conte, buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Sigues la cuenta latina?
No.
¿Para qué vamos a...?
La verdad no, porque soy incapaz de... Bueno, se me daba muy bien el latín en su época, pero no soy incapaz de leer directamente. O sea, no.
Claro, hombre, pues para ir teniendo otras posibilidades.
Exactamente.
Teniendo otras posibilidades.
Pero bueno, está muy bien, ¿no? Está muy bien.
Sí, hombre, sí. Además, es un dato curioso, Ricardo. Buenas noches, Ricardo Benjumea.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
No te voy a preguntar si la sigues.
Por supuesto, por supuesto.
Claro. No es que te y además, no es que la sigas, es que la leo.
Ofende la duda.
Eso es un farol, ¿eh?
Bueno, Auxi Rueda, muy buenas noches. Todavía no está Auxi, pero estará en breve. Y para que no habléis de agravios comparativos, pues también la preguntaré si sigue esa cuenta de @pontifex en lengua latina. Una de las citas de esta semana no, pero llevan más días. Pero bueno, sobre todo lo que ha culminado esta semana ha sido la Asamblea General del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, que se ha celebrado, terminaba este mismo viernes en Ávila. Un encuentro en el que, pues bajo el lema Tierra, Techo y Trabajo para una Vida Digna, pues han sido 120 las delegaciones presentes, 42 movimientos, 50 años ni más ni menos que de presencia en el mundo del trabajo, una cita que no por ser veraniega estar colada aquí a últimos del mes de julio deja de ser importante.
Pues sí, y igual habría que colocarla a principio, a mediados y en cuanto empiece el curso otra vez recuperarla, ¿no? Porque aparte de algunas fotos que han salido y que quizás son las que han acumulado más atención, ¿no? Por eso de que pues obispos y sindicalistas se han juntado como si eso no hubiera pasado nunca. Y el otro día le decía a uno, digo, hombre, esta foto parece congelada. Es verdad que esto se congeló en el tiempo y ahora la hemos vuelto a descongelar, pero vamos, esto no es ninguna novedad y sobre todo no debería serlo, ¿no? Pero bueno, al margen de eso y de declaraciones así puntuales y demás, yo creo que la celebración de esta asamblea debería conseguir poner en el centro del debate económico, porque esta es una cuestión crucial de nuestro modelo económico, poner en el centro, digo, la cuestión del trabajo y la cuestión del salario, ¿no? Que aparentemente es una cuestión vieja, que llevamos arrastrándola desde el principio de la Revolución Industrial, y ya vamos, no sé si por la cuarta o por la quinta Revolución Industrial. Estamos incluso en la sociedad postindustrial y puramente tecnológica y seguimos planteando una cuestión que bueno, que no es vieja, que es actual, que se presenta siempre con características nuevas y que siempre pone de manifiesto lo mismo, ¿no? Que los seres humanos seguimos viviendo de nuestro trabajo y que por lo tanto, tanto que proclamamos y defendemos el derecho a la vida, pues no hay vida sin sustento y no hay sustento sin trabajo, ¿no? Entonces esa es la máxima. Todo lo demás deberían ser adaptaciones a la máxima. pero lo crucial es esto, ¿no? Entonces, creo que bueno, que lo que ha pasado estos días en Ávila es muy interesante. Me gustaría saber qué dicen economistas clásicos, qué dice la CEPYME, la COE, qué dicen los foros internacionales. Sabemos lo que dice la OIT, pero no sabemos lo que dicen otros foros económicos, financieros internacionales o nacionales sobre este tema, ¿no? Bueno, hay que poner el foco sobre eso, aunque sea finales de julio.
Quien lo ha tenido muy cerca, ahora sí, es Ausi Rueda desde Ávila. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Sí. Ausi, no te creas que te vamos a preguntar, ahora después lo haremos, pero así a bote pronto y aprovechando esto sí que es con alevosía y nocturnidad, tú seguirás, por supuesto, la cuenta del Papa en latín.
Hombre, por supuesto.
Bueno, no esperamos.
No solo en latín. Tengo que confesar que la sigo en todos los idiomas que la publica, que son unos cuantos, ¿eh?
Bueno, es que comenzábamos hablando, Belén, nos pasaba los datos a los oyentes, daba los datos de las redes sociales y decíamos que esta semana se sabía que eran 35 millones de seguidores los que había superado el Papa en sus cuentas y que una de las más seguidas era en lengua latina. Entonces hemos hecho aquí como si fuera una rueda de corresponsales preguntando a Ricardo, a Teresa, y faltabas tú, si seguíais o no seguíais la cuenta en latín. Entonces, bueno,
yo
pues
tengo que confesar que sí que la sigo, pero no la entiendo porque yo no sé latín, soy hija de la ESO, lo tengo que confesar, con lo cual el latín no es una de mis asignaturas pendientes, pero sí la tengo ahí porque, bueno, me parece interesante, la sigo en varios idiomas, la cuenta del Papa.
Empate técnico, Teresa, yo tampoco la sigo, o sea que estamos...
No, yo reconozco que no, yo la sigo en español y en inglés y...
Y ya. Ausi, por cercanía geográfica, decíamos que una de las citas de estos días, no solo de esta semana, porque fue primero el seminario, después la asamblea del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, tenemos comunicación y vamos a hablar en unos instantes con Charo Castelló, pero tú por cercanía, Ausi, ¿cómo has visto esta cita importante, desde luego? Y danos un par de titulares de lo que ha sido el seminario y la asamblea.
Pues yo la he vivido efectivamente muy de cerca y además con mucho interés, porque se han puesto sobre la mesa temas muy interesantes. Estaba escuchando ahora mismo a María Teresa y efectivamente uno de los más significativos es esa cuestión, ¿no? Y que ayer lo dejaba muy claro también el presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo, se acercaba hasta Ávila para celebrar ese 50 aniversario, ¿no?, del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, y decía lo mismo, que es indignante que hoy en día siga habiendo gente a la que le cueste ganar el pan con el sudor de su frente, ¿no?, como se suele decir. Y una de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa estos días es que ya las personas que se consideraban, entre comillas, pobres, no son solo las que tienen falta de trabajo, sino las que tienen un trabajo en unas condiciones no propias para desarrollarse dignamente como personas. Y eso es en lo que han trabajado y han reflexionado mucho tanto los miembros de los distintos de las distintas delegaciones, que son 120 las que se han dado cita aquí de muchísimos países y que, bueno, pues se han vivido realidades diferentes, ¿no? No es lo mismo cómo está la situación laboral en Japón, por ejemplo, con los delegados de este país, como pueda ser en algún país africano, ¿no? Pero todos se daban cuenta de esta misma situación y sobre todo de qué puede aportar la doctrina social de la Iglesia al ámbito del trabajo, que yo creo que es la gran desconocida. Y por eso está llamando mucho la atención, que decía María Teresa, esas fotos, ¿no?, de los obispos con los sindicatos, porque quizá esa parte de la doctrina social de la Iglesia no se conozca tanto o no se la dé tanto valor quizá como a otras. Y sigue llamando la atención, pero les llaman las de los propios sindicatos, porque estaban ellos mismos sorprendidos también del nivel de implicación de la Iglesia en cuestiones tan de a pie. Aquí hemos tenido dos muy concretas, que además estos días se han valorado y se han reunido con ellos también los delegados, como son el caso de la multinacional Nissan o una plataforma que hay contra las minas a cielo abierto, y se ha podido, los delegados han podido hablar con ellos, y a los propios sindicalistas les llamaba la atención la implicación del mundo de la Iglesia, ¿no? Yo creo que esto es algo en lo que hay que incidir, que no son cauces separados, que la Iglesia siempre ha estado muy sensible al ámbito del trabajo, que el Papa Francisco tiene un magisterio muy amplio y unas declaraciones muy importantes sobre esta cuestión, y es importante reconocer también esta labor y seguir trabajando sobre ella.
Ricardo.
Yo creo que es importante, no sé si Teresa me va a saltar a la yugular, pero yo creo que es muy importante en este tipo de encuentros, ¿no?, que se consigue que la doctrina social de la Iglesia de alguna manera deje a un lado la poesía y se ponga a hacer prosa. Es decir, entrar pues a todos estos problemas.
¿Cómo te voy a saltar la yugular después de haber dicho esto, por Dios?
No, hay
en
a veces...
ningún caso te saltaría la yugular.
No, porque nos tenemos a Javier entre medias, sobre todo.
No lo permitiría.
No, pero muchas veces tenemos un discurso en exceso teórico, eso sí, con abundancia de metáforas sobre la dignidad del trabajo, sobre la precarización y todo esto, pero muchas veces falta quizá esa concreción, ¿no? Y en cambio en este encuentro de Ávila, al exponerse pues los problemas concretos que varían según las latitudes, pues vamos descendiendo un poquito más a lo tangible, ¿no? Que es ahí donde realmente nos la jugamos. Estamos hablando de un mundo de trabajo que está experimentando en estos años y décadas fuertes transformaciones, y más que las va a hacer, desde la robotización de la economía a impresiones en 3D o 4D, cualquier cosa que uno pueda imaginar ahora mismo, pues nos vienen encima una serie de cambios muy importantes. Ya nos llevan viniendo durante varios años cambios muy importantes encima, y ahí es muy importante, ¿no?, que la doctrina social, que puede y debe hacerlo, descienda a todas estas cuestiones. Lo que pasa es que eso no siempre es fácil, porque claro, hay cosas blancas y cosas negras, pero aquí muchas veces nos movemos en lo gris. No sé cómo valorar, por ejemplo, no quiero poner tampoco ejemplos demasiado cercanos, pero cómo valorar una reforma laboral que desregulariza el mercado laboral, pero a cambio de eso pues consigue que descienda la tasa de desempleo, eso sí, con empleos pues menos protegidos, ¿no? Pues claro, todo esto, pues pueden caber matices de opinión y todo lo que uno quiera, pero es ahí realmente las cuestiones concretas donde hoy la Iglesia se la juega, ¿no?, en la credibilidad que podamos tener en cuanto a la voz sobre los problemas concretos de la gente.
De todos modos, la credibilidad, Ricardo, y estoy de acuerdo contigo, nos la jugamos en dos temas. En primer lugar, en cómo gestionamos nuestras propias instituciones.
También.
Ahí nos la jugamos, quiero decir, y más que nos la deberíamos jugar, pero bueno, transparencia, 100, no 50, sino 100. En primer lugar eso, y en segundo lugar, algo que ya va siendo hora, que es lo que tú estás planteando, ¿no? Es decir, hay posibilidades en nuestro modelo económico de hacer las cosas de otra manera, porque precisamente un modelo basado en la libertad económica permite hacer las cosas en libertad, con pluralismo, distintas, ¿no? Bueno, pues ahí nos la jugamos también, es decir...
Bueno, pues vamos a ver si nos la jugamos o si hacemos prosa o poesía, y por eso tenemos llamada telefónica, ¿no? Porque así se lo vamos a preguntar a Charo Castelló, que es copresidenta saliente del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos y militante de OAC. Charo, muy buenas noches y muchas gracias por atendernos después de un montón de días de trabajo que habéis tenido allí en Ávila. ¿Charo? Pues parece que hemos perdido esa comunicación.
Hoy Ávila está agafado en las comunicaciones.
Bueno, pero ahora
no,
la...
Dios, no. Ahora yo aquí sigo.
Tú sigues ahí.
Ausi. Yo sigo aquí.
Bueno, aludíais a una de las frases pronunciadas por el cardenal Ricardo Blázquez, sumiente que una persona se le impida que se gane el pan con el sudor de su frente. Y dentro de las conclusiones de esta asamblea, pues evidentemente se ha hablado de la dureza del desempleo, de la falta de empleo digno, de la precarización, aludiendo especialmente a jóvenes, a mujeres y niños. Ante este panorama, ahora sí, tenemos comunicación con Charo Castelló. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora sí,
hola,
Charo, perfectamente.
Antes os estaba oyendo, pero no me escuchabais.
¿Escuchaste la alusión de Ricardo Benjumea a la prosa y a la poesía de la Iglesia en el mundo laboral?
Sí, sí.
Bueno, ¿qué hacemos más, prosa o poesía?
Pues no sé, el Papa Francisco nos dice que hacemos poesía social, no sé lo que hacemos. Hombre, yo creo que hacemos las dos cosas, ¿no? Aprendemos prosa y poesía.
Bueno.
No sé, John, dime.
No, Charo, te iba más allá de, bueno, por de este guiño simpático que nos permitía, sí, Ricardo con su reflexión. ¿Qué conclusiones principales te traes, Charo, de esta asamblea, del seminario primero de la Asamblea General del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos de Ávila?
Mira, pues lo primero que me traigo es que estos días hemos compartido pues vida, solidaridad, fraternidad, ¿no? Hemos sido testigos también de la acogida de la diócesis con su obispo y, bueno, pues de todas las personas, de los medios de comunicación, y la presencia del cardenal Ricardo Blázquez, bueno, pues ha sido realmente muy emotivo, ¿no? Y la gran acogida hemos sentido, y también pues de los representantes sindicales que vinieron el día de la inauguración. Y nos hemos sentido también acompañados pues por el Papa Francisco, ¿no? Porque de alguna manera pues nos ha animado a través de la carta que nos ha enviado, en esta tarea evangelizadora que el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos tiene entre manos y que nos, pues bueno, de alguna manera nos emplaza a renovar un impulso para acercarnos más el Evangelio al mundo del trabajo, pero también para ser voz de los trabajadores en nuestra Iglesia, ¿no? Y luchar, pues, porque todo el mundo viva conforme a la dignidad de ser hijos e hijas de Dios y que nadie se sienta descartado, ¿no? Y yo creo que esta mirada y esto que hemos compartido en la presencia de tantas realidades de tantos lugares, pues de distintas situaciones del mundo obrero, yo creo que ha sido una riqueza extraordinaria. Y además esta realidad también la hemos podido compartir, pues bueno, con el representante de la OIT en España, con la Confederación de Sindicatos Europeos, con representantes de los movimientos populares, pues que nos han abierto, ¿no? También nos han abierto su perspectiva, su análisis. Bueno, yo creo que ha sido intenso y, bueno, pues compartir las preocupaciones tan grandes que han salido en el encuentro. Estaba escuchando ahora vuestras palabras, ¿no? Pues el tema del desempleo, la falta de empleo en condiciones. Quizá nuestra realidad en España es verdad que es muy dura para muchísimas familias, pero cuando estás acercándote a la realidad de los países asiáticos, de los países de África y de los países de América del Sur, que quizá nunca tuvieron ese proyecto, ese estado de bienestar en el que había un pacto mínimamente consensuado por el cual las personas a través del empleo recibimos un ingreso, un salario que nos permite llegar a los derechos sociales básicos, pues claro, eso está siendo ahí una realidad que se está rompiendo ese pacto, ¿no? Porque además en muchísimos países nunca se llegó a hacer. Y tenemos, pues compartimos mucha preocupación, ¿no? Por estas situaciones, por el dolor, por el sufrimiento, por la insolidaridad, por la desesperación, incluso por la guerra y la inmigración forzosa, que todas estas situaciones de falta de empleo y de dignidad pues están provocando en millones de familias, ¿no?
En esa cultura del descarte, Charo, de la que tanto habla el Papa Francisco, entendemos que el mundo del trabajo está ahí como, por desgracia, actor protagonista, claro. Es uno de los sectores sociales y económicos que más personas, por las condiciones laborales o por la falta de trabajo directamente, que pone a la gente fuera del arcén.
Yo creo que indudablemente. O sea, es que el trabajo en nuestra sociedad, por lo menos el empleo, como lo hemos conocido nosotros aquí en Europa, es el que nos aporta esos salarios y esas condiciones y esos derechos laborales. Cuando esto se está rompiendo y además ya nunca llegó a existir en otros países, porque la economía, la política, las leyes no se rigieron por unos criterios que permitieran pues una vida digna y una vida de bien común, efectivamente está provocando grandes descartes. Yo creo que el tema del empleo, el tema del trabajo, es uno de los conflictos sociales más importantes de nuestra sociedad. A veces hemos entendido la pobreza y la exclusión, la pobreza de los países del sur, como si estuviera ajena, como si fuera algo que naciera de lo natural, porque no saben, o es que las culturas... No. Esas situaciones de esas personas están enormemente arraigadas a una situación de no reconocimiento de la dignidad del trabajo y no reconocimiento de un concierto que permita el empleo a las personas y a partir de él tener los recursos vitales para vivir. Y a mí me parece que hoy está en el centro del debate y tendría que ser el centro del debate político también a nivel internacional y en nuestras comunidades eclesiales y en nuestra Iglesia universal, porque nos estamos encontrando con millones de personas que no han accedido todavía al empleo, y voy a hablar del empleo según criterios propios de la doctrina social de la Iglesia o de la Caritas in Veritate, tal como lo plantea Benedicto XVI, que es un empleo digno. Lo tiene la Iglesia muy claro, pero es que no llegaron muchísimos millones de personas. Y hoy se está rompiendo ese pacto en otros territorios como el nuestro, por el cual no van a tener empleo. Y yo creo que esto es un debate muy importante. Por eso también nuestra T de tierra y nuestra T de techo. ¿Cómo hacer que millones de personas puedan vivir una vida digna con una tierra, con un techo, con una educación, con una sanidad, cuando se rompe el mecanismo por el cual las personas hemos accedido a estos derechos, la jubilación, cuando estamos enfermos los hospitales? Yo creo que es un debate muy importante que tenemos que hacer en el seno de nuestra Iglesia y también en el seno de la comunidad internacional.
Charo, te pregunta Ricardo Manjumea.
Buenas noches, Charo.
Hola, buenas noches, Ricardo.
Decías ahora que la Iglesia lo tiene muy claro, ¿no? Yo la pregunta que te haría es, bien, siendo así, ¿Por qué no tenemos más incidencia? ¿Qué está fallando? ¿Falta quizá pronunciarse, mojarse sobre cuestiones a lo mejor más discutibles? ¿Quizá nos da miedo abordar porque nos tachen de partidistas? ¿Falta quizá mayor formación del laicado, ¿no? Pues que es al final pues quien se encuentra en situaciones concretas en el mundo de la empresa y del trabajo pues para responder entre determinadas circunstancias que se puedan presentar? ¿Qué es lo que está fallando ahí para que la Iglesia no tenga una incidencia mucho mayor que la que está teniendo en los problemas, que son muchos, del mundo del trabajo en estos momentos?
Mira, yo creo que hay varios elementos, ¿no? Uno lo acabas de nombrar. A mí me parece que las comunidades cristianas, el laicado, no estamos formados, no conocemos la doctrina social de la Iglesia. Es la gran desconocida, porque hay cantidad de elementos, de criterios, que nos permitirían a los cristianos actuar de una manera más coherente con esas enseñanzas de la Iglesia y nos permitiría también tener compromisos mucho más coherentes con la realidad. A mí me parece que la formación de laicado en la doctrina social de la Iglesia es fundamental, pero muy, muy importante. Y además a veces creo que parece que tenemos una barrera, los cristianos de a pie también, entre la fe y la vida. Parece que la fe, que nuestros valores... Hay muchos intereses, además, en que la fe sea privada, ¿no? Entre en el terreno de lo personal, en el terreno de lo privado, de la Iglesia para adentro, incluso de las puertas físicas de nuestras parroquias, y parece que tiene poco que ver con la vida, con la realidad, con las alegrías y con las penas de las personas que nos encontramos en el trabajo, en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Y a mí me parece que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para entender el pueblo de Dios. Ayer lo decía el cardenal Ricardo Vázquez, el pueblo de Dios, el otro día lo decía Antonio Algora, don Antonio Algora, pastora de Obrega, el pueblo de Dios también está en las fábricas, también está en las empresas, también está en todos los lugares donde se está luchando por tener una dignidad y un sentido del trabajo que sea más allá de una pura mercancía. Yo creo que los cristianos tenemos que formarnos, y a mí me gustaría mucho que nuestros proyectos pastorales, nuestros planes pastorales, los planes pastorales de la Iglesia diocesana y de otras iglesias también a nivel internacional, porque no solo ocurre aquí en España, realmente estuvieran pensadas, orientadas, por lo menos en parte de ellas, animando el compromiso de los laicos desde estos criterios de la doctrina social de la Iglesia.
Charo Castelló. Perdona, el tiempo se nos escapa. Gracias por estar con nosotros esta noche después de unos días de trabajo allí en Ávila. Iba a decir buen trabajo, ahora ya buen descanso, como ya sales también de la copresidencia, sí, sí, del Movimiento, sí, Mundial de Trabajadores Cristianos. Sigues en la UAC. Charo, muchísimas gracias, sí, por estar con nosotros. Buenas noches, hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Bueno, continuamos porque esta semana conocíamos una presunta denuncia ante la Audiencia Nacional y ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude de la Comisión Europea por fraude en el recuento de visitantes, falsificación de datos oficiales y financiación irregular, una denuncia contra las Edades del Hombre. La Fundación Las Edades del Hombre hacía público este jueves una nota en la que decía literalmente que no ha recibido notificación oficial alguna de esta denuncia, por lo que solamente conocen los hechos descritos por las noticias aparecidas en las últimas horas. Dice la nota de Las Edades del Hombre que los datos de visitantes de cada una de las 22 exposiciones celebradas desde el año 88 son públicos y reales y en ningún momento han sido falsificados ni modificados, que las acusaciones obedecen exclusivamente a intereses personales y o empresariales que nada tienen que ver con la actividad de la Fundación de las Edades del Hombre y que este es uno de los proyectos culturales, es el proyecto cultural, perdón, más importante de Castilla y León, uno de los más destacados de todo el país en el marco artístico y que su imagen no puede verse empañada en ningún momento por las acusaciones interesadas de un particular sin más voluntad que la de desprestigiar el trabajo de la Fundación. Auxi, el obispo de Ávila es el presidente de la Fundación. Entiendo que habéis vivido de cerca las noticias aparecidas. También, pues por supuesto, la nota de prensa que ha tenido un amplio eco a nivel nacional, pero entendemos que mayor en Castilla y León. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Pues no solo tenemos aquí el presidente, sino que el secretario general también es sacerdote de esta diócesis, con lo cual pues nos ha tocado muy de cerca, como es lógico, ¿no? Lo que sabemos hasta el momento es lo que acabas de comentar, y es esta nota que hacía pública ayer por la tarde, en torno a las 8, la Fundación Edades del Hombre, porque efectivamente la noticia salta en torno a las 2 del mediodía, aproximadamente en un medio digital, además. Y hasta ese momento y en el día de ayer no había constancia de tal denuncia por parte de la Fundación de Edades del Hombre, ¿no? A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es el hecho de que antes incluso que se presente la denuncia ante la Audiencia Nacional y ante la Oficina de Antifraude, se haya llamado a un medio de comunicación para comentar la noticia, ¿no? Yo no sé si esto obedece, como bien dice la nota, ¿no?, a ese interés personal o no, pero por lo menos a mí personalmente me llama mucho la atención de si efectivamente no hay algo más detrás o no. Luego que tengan que juzgar lo que tengan que juzgar, si efectivamente la Audiencia Nacional se declara competente para esta cuestión o no, que ahora hay que ver efectivamente si la audiencia pues cree que es el órgano competente para juzgar este tipo de delitos, si considera en ese momento también que es delito, porque supongo que la denunciante, cuando haga la denuncia, que insisto, a día de ayer, cuando se publica la noticia, no había todavía notificación de tal denuncia, pues tendrá que aportar las pruebas necesarias. Lo que pasa es que en este país pues siempre hay que defender uno la inocencia. Hay presunción de culpabilidad, no presunción de inocencia, ¿no? Y ayer, pues por unos momentos, yo sentí un poco de tristeza de que quedara empañada la gran labor cultural, religiosa y catequética, sobre todo de las Edades del Hombre, que está realizando desde el año 98 de forma impecable, ¿no? Sí que quiero resaltar dos puntos del comunicado que son totalmente ciertos, que es el hecho de que las cuentas, como toda fundación, no solo la religiosa, sino cualquier fundación de todo tipo, tiene la obligación, y esto es fácilmente comprobable, tiene la obligación de auditar sus cuentas, y estas cuentas, una vez auditadas, en el caso de las Edades del Hombre, por una empresa externa, pasan a los patronos, que son los 11 obispos de la región de Castilla y León, ¿no? Con lo cual, si hubiera alguna irregularidad, creo que las empresas que hacen esas auditorías serían plenamente conscientes de ella, ¿no? Y luego hay otra cuestión también muy significativa, y es el hecho del tema de las visitas. Cualquiera que haya pasado por las Edades del Hombre, la última que tenemos actualmente es en Cuéllar, en Segovia, Reconciliare, puede comprobar cómo esas visitas se cuentan a través de un torno. Es decir, también, insisto, es fácilmente comprobable el tema tanto de las visitas como de las cuentas que están auditadas por una empresa externa. Ahora bien, que esto siga el curso que tenga que seguir, si es que sigue, porque bueno, pues habrá que ver las pruebas que se aportan o no, si la Audiencia Nacional se declara competente para juzgar esta cuestión o no. Y es triste, pues eso, que uno tenga que defender su inocencia sin tener una base todavía clara, una denuncia, o saber de qué se le está acusando, nada más que en principio por un medio de comunicación, como fue el caso en el día de ayer, ¿no?
Ricardo.
Bueno, aparte de todo lo que ha hecho, sí que ya ahí está perfectamente aclarado. A mí simplemente una cosa que me llama la atención y es el tono del denunciante, ¿no? Ya sin entrar en el fondo, pero simplemente la forma, ¿no? Cuando acusa a la Fundación de mentir en connivencia con la Junta de Castilla y León y asegura, y esto es un clamor que todo el mundo conoce, es decir, en términos pues como muy exaltados, ¿no? O sea, ya este tipo de tono y de manera de acusar a una fundación ya de por sí pues echa un poquito para atrás, ¿no? Y luego, pues bueno, al margen de esto, pues la justicia que investigue lo que tenga que investigar y por supuesto pues confiar en su curso.
Efectivamente, pues seguiremos hablando de esa cuestión si sigue o avanza el curso de los acontecimientos en la manera en que lo hagan. El tema migratorio, de una manera u otra, pues es un asunto que colea todas las semanas, pues rara es el programa en el que no abordamos tema migratorio. En esta ocasión, pues tenemos tres. Iba a decir pequeñas noticias, pero no son tan pequeñas, pero bueno, quizá dentro de todo lo que estamos viendo, pues quedan ahí un poco ocultas. Por una parte, Estados Unidos, que podría endurecer las medidas, sobre todo para los menores migrantes, los famosos dreamers, los famosos soñadores. Los obispos norteamericanos ya han dicho que hace falta no poner parches, sino una legislación real, justa y que sea duradera en el tiempo, ¿no? Yo creo que es uno de los problemas. Además, 6 meses después de la llegada de Trump, que me parece que se cumplen hoy, bueno, pues es uno de los asuntos estrella que él llevó en su campaña y que vamos a ver de qué manera pues puede avanzar en este sentido, ¿no?
Sí, Esta semana ha habido declaraciones de algunos obispos, sobre todo de los más cercanos a la frontera, el obispo del Paso. De todos modos, no es por desviar, pero me gustaría llamar la atención sobre un tema que está directamente relacionado con esto. La mayor parte de los menores migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos son salvadoreños y hondureños. Y esos menores tienen que cruzar primero las fronteras de sus países y luego cruzar a México, ¿no? El gran territorio del Estado mexicano se convierte probablemente en el camino más duro, más inhóspito, más desagradable y más criminal que estos niños tienen que recorrer. Eso no quiere decir que el gobierno de Estados Unidos no tenga responsabilidad y grave responsabilidad en el tema migratorio, pero el problema de los migrantes centroamericanos es un problema que México tiene que tratar con Estados Unidos, y a México hay que forzarle a ser respetuoso. Su policía, toda su policía, las federales, la policía estatal, las policías locales, las fiscalías, la Procuraduría General de la República, porque México es un país que maltrata a los migrantes. Y hasta además a cifras escandalosas, ¿no? Todas las semanas nos enteramos. Y es una ratonera para estos niños. Todo el tránsito desde Centroamérica hasta el norte por México es una auténtica ratonera. Entonces, quiero decir, claro que Trump es un problema, ¿no? Pero el mayor problema de estos niños no es solo Trump. Son sus propios, es la propia realidad de la que escapan, pero es todo el camino y todos los escollos administrativos y políticos con los que tienen que hacer frente antes de alcanzar una frontera a la que muchos no llegan, ¿no?
Hablabas, Teresa, de niños salvadoreños y fundamentalmente salvadoreños.
Salvadoreños y hondureños, fundamentalmente.
Pero también empieza a haber un flujo de subsaharianos que llegan a Brasil, sí. Atraviesan todo el continente.
Bueno, pero eso tiene que ver con el negocio del tráfico de seres humanos.
Pero que sí, que al final, pues sí. que llegan y nos fijamos en el punto de destino sin preocuparnos en qué ocurre antes de
eso. Pero eso es otro tema. O sea, es el mismo tema, pero es otro tema.
A ver, en Estados Unidos ahora mismo hay casi, en términos anglosajones, además, una guerra cultural. Es decir, el problema no es Trump lo que está haciendo, es un problema, por supuesto, que lo que está haciendo, sino que es que lo pone como modelo de lo que hay que hacer. Es decir, está bien, igual que este barco, ¿no?, de una serie de lunáticos, pues que quiere dedicarse a hundir embarcaciones de inmigrantes en el Mediterráneo. O sea, el problema es poner esto como el modelo de lo que hay que hacer, ese discurso. Pero por supuesto que el muro de Trump no es muy distinto al muro de Ceuta y Melilla, todo lo que está haciendo Europa, todo lo que está haciendo México. Lo que pasa es que él presume...
Bueno, hay diferencias.
Bueno, sí, en fin, no vamos a entrar en matices, pero él presume de ello. Entonces esa es la batalla cultural ahora mismo, que yo creo que además los obispos norteamericanos, en cierto modo, que ya tienen una poca experiencia en estas cuestiones, lo han debido comprender así y están dando esa batalla, ¿no? Pero miremos también, en fin, nuestra propia casa.
Claro.
De todos modos,
el otro día de Uganda, ¿cuántos migrantes ha cogido
en Uganda? Desde agosto, hace un año aproximadamente, agosto del año 2016 hasta final de año 2016, la media era de 2.000 diarios. 2.000 diarios, fundamentalmente sursudaneses, y el flujo ha seguido. Y no solo es que les ofrecen, no es que les entren solo al país, es que les ofrecen un modo de integrarse, les ofrecen un territorio, un terreno para cultivar sus cosas, les ofrecen abrir pequeños negocios. O sea, no les dan solo el sitio para que estén, sino que les proponen un modo de vida. Porque claro, también los ugandeses, cuando la guerra de Uganda, tuvieron que salir y les gustó que sus hermanos sudaneses y de otros países pues les acogieran. Pues,
¿y aquí se nos olvida todo eso?
De todos modos, pensando en algo que planteábamos en la primera parte, ¿no?, entre lo de la poesía y la prosa, estaba yo pensando ahora que ciertamente el problema migratorio, porque es un problema internacional y es un problema que se ha convertido en estructural, exige la colaboración de todos los entes, instituciones y organismos nacionales e internacionales directamente implicados, ¿no? Y la Iglesia Católica, sin lugar a dudas, tiene una implicación enorme. También al interior de nuestra propia Iglesia hay que fomentar la cooperación entre las conferencias episcopales, entre los organismos eclesiales dedicados a la cuestión migratoria. Hay que entrar en conversación y en negociación con las conferencias episcopales de los países de origen. Es decir, no podemos sustraernos a los deberes que hoy tenemos como organismo internacional, con nuestras propias particularidades, porque en el mundo en el que vivimos, donde no haya actitudes colaborativas, no se van a solucionar estos grandes y graves problemas, ¿no? Entonces, por supuesto, los estados tienen su responsabilidad y hay que denunciar esas políticas migratorias de represión y de criminalización de la migración, pero nosotros como Iglesia tenemos una responsabilidad enorme, porque además somos la única institución verdaderamente transnacional que existe en el mundo. Entonces, si no fomentamos también hacia dentro de la propia Iglesia las relaciones de cooperación y el compromiso directo con las comunidades eclesiales de origen...
Claro, eso en concreto en América es modelo, ¿no? Cómo están trabajando
bueno,
los obispos norteamericanos.
Los norteamericanos.
Con los obispos del resto del continente, por ejemplo.
Con algunos.
Como ejemplo de lo que tú estás diciendo.
Con algunos.
Ya que lo citaba Ricardo, quería preguntarte, Ausi, por ese barco del que no se ha conocido demasiado, el C-Star. Han recaudado un grupo, Generación Identitaria, un movimiento xenófobo francés, ha recaudado por un crowdfunding 160.000 euros, un barco de 40 metros de eslora, que pretenden, no sabemos al final si lo logrará o no, porque bueno, pues todo va a indicar que es más un acto propagandístico que efectivo, pero al menos... El deseo y la manifestación es de monitorizar las aguas mediterráneas durante al menos un par de semanas para ver qué ONGs sacan a migrantes del agua y si es necesario, no sé si hundir las embarcaciones, pero sí llevarlos incluso hasta aguas territoriales libias y devolverlos a origen. Ante la lectura, Ausi, de noticias como esta, ¿qué reflexión te viene a la mente?
A mí, sinceramente, y me vas a perdonar por la expresión, pero termina por revolverse en el estómago. O sea, son actitudes que es que son incomprensibles. Es imposible pensar que un ser humano quiera hundir una embarcación que lo único que está pretendiendo es ayudar a otro ser humano, a una persona que está sufriendo, que está a punto de ahogarse. O sea, las imágenes de la semana pasada de esa barcaza, no recuerdo exactamente dónde, que estaban tirándose los niños y tirando a bebés por la borda. Para que lo rescatara una ONG. ¿De verdad puede haber alguien en este mundo que sea capaz de hundir esa embarcación y dejar morir a esas personas en el agua? Sean quien sean, provengan de donde provengan, estén explotadas o no por una mafia, luego ya se verán otras cuestiones y se trabajarán otras políticas. Pero la acción primera, que es la acción caritativa, la acción solidaria, la acción de hermano a hermano, que haya personas que siquiera se planteen esa cuestión, a mí de verdad me cuesta muchísimo pensar que pueda haber gente que piense de esta manera. Y es muy sintomático de lo que está pasando en Europa. Tú decías ahora mismo, Javier, que a lo mejor esto no llega a efecto y que es más propagandístico de otra cosa. A mí me da miedo más la propaganda, lo hemos visto en muchas ocasiones a lo largo de la historia, el daño que puede hacer la propaganda también en este sentido. Yo también pienso que no se va a llevar a efecto esta cuestión, porque además una vez que sale a la luz pues habrá quien impida esta gestión, ¿no? Pero ya el hecho en sí, el pozo que ha dejado, o que haya gente incluso que haya aplaudido esta cuestión, hace más daño también en las conciencias. Es algo que tenemos que mirarnos mucho dentro de la propia Europa, qué está pasando, en Francia, qué está pasando en Alemania con el surgimiento, el resurgir de estos grupos de extrema derecha y de estos planteamientos aberrantes contra la propia humanidad, ¿no? Que son cosas que a mí de verdad se me escapan.
Bueno, pues en unos instantes continuamos con más temas aquí en La Linterna de la Iglesia.
La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con La Última Hora.
Se intenta controlar el avance del fuego, pero el viento es un...
Pero también con Herrera en COPE.
Claro que te ponen nervioso, no sabe ni dónde está la izquierda ni la derecha.
Dijo, echa gasolina y dice, yo...
Con La Tarde, La Linterna, El Partidazo de COPE y la mejor diversión los fines de semana por la tarde con Luis Larrodera.
Y este verano lo voy a pasar contigo desde aquí, desde la cadena COPE. Que salga el sol por donde salga.
Sumérgete en el verano de COPE.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Este domingo estrenamos en Telecinco un programa de debates en torno a los temas que más nos afectan, con personajes que nos van a divertir, nos van a sorprender, incluso nos van a enojar.
Ya, Jordi, pero como es verano, también estaría bien hacer algo ligerito, fresquito, divertido.
En este país nunca nos ponemos de acuerdo.
Discutir por discutir, el deporte nacional.
Telecinco sigue apostando por los debates.
Made in Spain, estreno el domingo a las 10 en Telecinco.
Atención, se acerca el verano y es importante mantener la libido. Energisil Vigor... Recupera tu deseo de estar con tu pareja y tus ganas. Recuerda, en verano, Energisil Vigor. Te lo dice Manolo Lama.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
59.904, serie 92.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Pero si puedo enviar dinero a mi hijo con un mensaje.
Por reacciones tan sorprendentes como esta, la app de BBVA ha sido reconocida por Forrester Research como la mejor app mundial de banca. Descárgatela y únete a la revolución de las pequeñas cosas.
¿Te gustaría volver a morder una manzana? Una roja, dura. O un bocadillo de pan crujiente. Ese momento es increíble y por eso en Vital Dent te hacemos un estudio dental gratuito para que recuperes la salud de tu boca cuanto antes y para que no olvides lo ricas que están las manzanas. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
La linterna de la iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Continuamos en la linterna de la iglesia y vamos a hablar de África subsahariana, en concreto de Chad, donde trabaja, entre otros, un misionero comboniano español, Ismael Piñón, al que saludamos. Ismael, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Ismael, así a bote pronto y lo primero, como broma, es supongo que las vacaciones no habrán sido pensadas para celebrar la fiesta de Santiago Apóstol en tu tierra, ¿no?
No. Las vacaciones están programadas porque allá son la estación de lluvias, es cuando se paraliza todo y coincide. Y entonces, bendita coincidencia.
Bendita coincidencia de poder celebrar al santo aquí en tu tierra. ¿Es la primera vez, Ismael, que vienes a España después de tu reentré en Chad hace ahora 3 años?
No, tuve que venir hace 2 años por cuestiones de papeleo, porque tenía el pasaporte y el carnet de identidad caducados, y fue venir para renovarlos. Esta es la segunda vez.
Bueno, primera etapa en Chad entre el 96 y el 2004. A partir de ese momento te encargas de la dirección de Mundo Negro y la revista Aguiluchos. Y en 2014 vuelves, en este caso, a la parroquia de Sar, al sur de Chad. ¿Cómo es esa misión, esa parroquia, Ismael, en la que estás?
Sar es una ciudad, es la tercera ciudad del país, del Chad. Era la ciudad que los franceses tenían medio previsto que fuese la capital en los tiempos de la colonia. Luego, por otras circunstancias, fue Yamena, no fue Sar. Pero es una ciudad grande, tiene unos 100.000 habitantes, y la parroquia donde estoy yo es en la periferia de esta ciudad, ya saliendo de la ciudad hacia el norte.
Ismael, ¿para lo bueno o para lo malo estáis muy lejos de Yamena, del lago Chad y de aquellos lugares que, bueno, por circunstancias y por la presencia fundamentalmente de Boko Haram, son conocidos en Chad?
Pues para lo bueno en todos los sentidos. Cuanto más lejos de la capital, mejor. Por eso que tú dices, pero sobre todo también porque allí el clima es mucho más seco. O sea, para nosotros tener que ir a Yamena es un sufrimiento. Eso pasa obligado cuando quieres salir de vacaciones, pero no es que estemos llorando por ir a Yamena precisamente.
¿Desde cuándo, Ismael, estáis los misioneros combonianos en Sar y en el país, en Chad?
En Chad estamos celebrando ahora los 40 años. En el mes de agosto habrá una celebración especial para recordar los 3 primeros combonianos que llegaron allá. Y 2 de ellos eran españoles. Uno es Miguel Ángel Sebastián, que es ahora obispo de Lai, una diócesis de allí del Chad. Y otro es José Delgado, que sigue allí en Chad todavía como padre maestro de novicios. Entonces, llevamos 40 años allí. Y en Sar, en la ciudad de Sar, pues unos 30, creo, 25 o 30 años por ahí.
¿Y sois los 3 únicos españoles, misioneros combonianos, que estéis allí en el país?
No, somos varios españoles.
Ahí sois más.
Si no me falla la cuenta, somos unos 5 o 6. Hay 2 más que están en un centro de formación de catequistas en la diócesis de Dobá. Y luego el otro que está con el padre José Delgado en el noviciado es también un español, el antiguo provincial de los combonianos, Ramón Eguiluz.
Ah, sí, por cierto, estaba ahí recuperándose de una malaria, ¿no? Estaba ahí el hombre, la reentrada ha sido un poco complicada.
Es, Sí, llegar y acostumbrarse le costó un pelín, adelgazó bastante, tuvo alguna que otra malera, pero bueno, esos son los, como se dice, el visado que tienes que pagar para entrar en el chat. Luego ya el cuerpo se acostumbra y él está bien ahora. Yo cuando lo vi antes de venir me estaba ya recuperado y estaba ya bien.
En un país de mayoría musulmana, ¿cómo es la presencia de la Iglesia Católica allí?
Es una presencia muy significativa y yo diría muy apreciada, incluso por lo que es el gobierno y por todos los estamentos de la sociedad. Es un país, como tú decías, de mayoría musulmana, pero en el que la Iglesia Católica tiene mucho prestigio, se la respeta mucho, porque de ella dependen muchas instituciones educativas, muchas instituciones sanitarias, y se puede decir que el país funciona en muchos aspectos gracias a esta presencia de la Iglesia Católica, y el gobierno y la sociedad civil lo reconocen.
Ah, ya que hablas de proyectos educativos y sanitarios, en concreto en vuestra parroquia en Sar, tenéis ahora entre manos la construcción o la puesta en marcha de una escuela, ¿no?
Sí, más que entre manos. Yo creo que es ahí donde me he dejado prácticamente todos los kilos que he perdido en estos últimos meses. Es una escuela que nos hacía realmente falta, porque en el barrio donde estamos hay algunas escuelas públicas, pero están masificadas, con 80, 90 niños por aula. Y ya antes de que llegase yo, ya la gente se planteaba la necesidad de tener esa escuela. Entonces ahí con los padres estuvimos reflexionando. Comenzamos ya en septiembre del año pasado este curso. Lo hemos tenido pues ahí como hemos podido, en un hangar, bajo un árbol, en alguna sala de la parroquia. Pero ahora, gracias a Manos Unidas, que nos ha financiado, nos ha aprobado ya un proyecto para construir una escuela como Dios manda. Y ahí estamos. Yo la dejé ahí a medias, a ver ahora cuándo llegue, y espero que ya la cosa esté toda en marcha.
Pues te pregunta Ismael Ricardo Benjumea.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Ricardo.
Quería preguntarte por ese tipo de diálogo, ¿no? Que ya te comentaba Javier, ¿no? Con una mayoría musulmana, pues esa presencia tan apreciada. ¿Cómo es ese diálogo, por ejemplo, en un ámbito como el educativo, de esas preocupaciones comunes, ¿no? Pues sacar a esos chicos adelante, pues en esas condiciones, pues a veces de aulas masificadas. No, ¿cómo llegas a colaborar con la población local, pues justamente para trabajar en beneficio de estos chicos?
Para
trabajar en beneficio de estos chicos, es decir, ¿cómo rompes tú las barreras? ¿Cómo rompéis las barreras para poneros pues en fin a lo que llamamos siempre, ¿no? Pues trabajar colaborando pues al servicio de ese bien común,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No, ahí, mira, por ejemplo, en el aspecto educativo en la escuela funciona muy bien en este sentido, porque es una especie de funcionamiento tripartito. Hay tres protagonistas ahí. Uno es la Iglesia, que es la que construye las instalaciones, las aulas, los edificios, etcétera, etcétera. Otro es el Estado, que se compromete a pagar a los maestros, a los profesores. Y el tercero son la sociedad civil, serían los padres de los alumnos, que son los que se tienen que comprometer a hacer que la escuela funcione. Entonces es una especie de máquina que funciona con estos tres ejes, y entre los tres, de momento, está habiendo buen entendimiento y por ahí vamos. Yo creo que en lo que es cuestión de sanidad, en lo que es cuestión de educación, en lo que es cuestión de desarrollo, es muy fácil conseguir un diálogo con la mayoría de la gente, con el gobierno, pero sobre todo con la sociedad civil, con la gente, sea de la religión que sea.
Y disculpa, ¿alguna estimación de números podría haber de cuántas escuelas o cuántos hospitales tiene la Iglesia en Chad?
Uf, a nivel del Chad no podría decirte, pero en prácticamente todos los donde está la Iglesia Católica presente, sobre todo en el sur, en las diócesis del sur donde estoy trabajando yo, prácticamente los centros escolares que funcionan y que tienen más prestigio son los de la Iglesia. Incluso los propios funcionarios del gobierno mandan a sus hijos a las escuelas de la Iglesia. ¿Cuántas hay? Pues no te podría decir.
Auxi, ¿alguna pregunta para Ismael Piñón?
Yo nada, simplemente corroborar un hecho que venimos hablando siempre que comentamos, ¿no? Cada vez que nos referimos al trabajo en tierra de misiones, es la importancia de la educación como vehículo, ¿no? Para construir un futuro mejor. Yo quiero agradecer, Ismael, por este esfuerzo que hacéis, y sobre todo, ¿no? Ese interés por seguir formando a nuevas generaciones, ¿no? Supongo que será una manera de contribuir al desarrollo de este país y al desarrollo humano en general, que es algo común no solo para la religión católica, sino, como estamos viendo, pues eso trasciende de lo que es la religión en sí, por el bien general del país, ¿no?
Es que ese es la clave. Es decir, si tú educas a un niño desde que tiene 4, 5, 6 años, desde la preescolar, que es lo que hemos empezado nosotros ahora, te das cuenta que a esas edades los niños son muy receptivos y son muy abiertos y son muy sinceros y son muy, ¿cómo te diría?, inocentes y también muy, muy abiertos a todo lo que venga. Entonces ves que a esas edades conviven musulmanes, cristianos, protestantes, católicos, religión tradicional, y juegan entre ellos y hablan entre ellos. Entonces lo fundamental para nosotros es que ya desde pequeños darles una educación, que aprendan a vivir juntos, que aprendan a jugar juntos, que aprendan a leer juntos. Y eso yo creo que es una de las primeras bases, porque son el futuro del país. Si nosotros en la parroquia nos hemos metido en cuerpo y alma con la escuela, es porque consideramos que esos niños son el futuro del Chad.
Ismael, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de terminar, no sé si has tenido la oportunidad de hablar estos días con alguien que también pasó por tierras chadianas, Jesús Ruiz, ahora en Centroáfrica, y que hace muy poquito ha sido nombrado obispo auxiliar de Bangassou. No sé si has tenido la oportunidad estos días de cruzar alguna palabra con él.
No, yo no sé si él está aquí en España, si él está en Bangassou. Lo conozco porque fue provincial cuando yo estaba en Doba, en la otra misión, antes de regresar a España para hacerme cargo de Mundo Negro. Lo conozco, tenemos mucha amistad, pero aquí no sé si está en España o no, pero todavía no he tenido la oportunidad de saludarlo. Creo que es una buena noticia, es un hombre que realmente puede hacerlo muy bien.
Bueno, pues desde aquí seguro que él en Bangassou, como el resto de vosotros, Ismael, allá donde estéis. ¿Cuándo tienes previsto el regreso para Chad?
Pues tengo el billete de avión para el día 29. Bueno. Iré unos días antes a Madrid, porque siempre hay que hacer algunas últimas compras para llevar alguna cosa para la escuela, algunas cosas. Pero vamos, el regreso al Chad está previsto para el 29 de agosto.
Bueno, pues celebra bien Santiago de momento.
Aquí estoy.
Un abrazo muy fuerte.
Aquí estamos en ello. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Ismael.
Un abrazo.
Bueno, continuamos con una noticia que hemos leído estos días. La Archidiócesis de Madrid ha puesto en marcha una comisión diocesana por una vida libre de violencia contra las mujeres. De momento es un proyecto, entendemos que pequeño, que nace con un trasfondo, digamos, con una pequeña historia, o sea, no nace así aleatoriamente, sino, bueno, pues un proyecto pequeño con el que la Iglesia también se suma a muchas iniciativas también de sociedad civil que pretenden parar esta lacra que existe, ¿no?
Hombre, de momento es una manera de decir que el tema está ahí, que eso para de entrada es importante, porque la Iglesia, es verdad que hemos tenido siempre miedo a esta cuestión, ¿no? Sobre todo cuando uno utiliza términos como violencia de género, pues ya parece que nos cuelan algún tipo de ideología rara, y es una cuestión ante la que se reacciona con cierta prevención, ¿no? Y en fin, pues en la Diócesis de Madrid se celebraron pues unas jornadas con la Fundación Luz Casanova, que es una de las impulsores de esta iniciativa de las Apostólicas del Sagrado Corazón. Esto fue en diciembre y ahí pues estuvo el vicario de Pastoral Social. También pues llegó un mensaje del arzobispo y bueno, pues supuso un signo importante también de cara a la necesidad de que haya una mayor formación dentro de la Iglesia. ¿Por qué? Primero, porque el problema está ahí, hay que saber reconocerlo. Segundo, por una cuestión muy práctica, y es que muchas veces tenemos la realidad de que muchas mujeres maltratadas, el único lugar al que sus agresores les permiten ir solas es a la Iglesia. Entonces es importante que los párrocos tengan primero una mínima sensibilidad de vez en cuando, pues saber tocar esos temas, y también saber cómo reaccionar cuando se encuentran pues ante una situación donde hay una mujer víctima de esta violencia machista, ¿no? Saber cómo escucharla, saber qué aconsejar, saber que nunca jamás se la debe aconsejar, ¿no? Como esto que se decía antes de hijita aguanta, ¿no? Pues esto no se debe hacer. Y saber también pues que si uno no tiene la formación para acompañar a esta persona, pues hay ayuda profesionalizada que está disponible y al que se le puede derivar a esta mujer.
Bueno, pues en principio no tiene esta iniciativa de momento la intención de crear una red paralela de atención. Bueno, es una iniciativa que echa a andar, que se presenta, o al menos formalmente se aprovecha, la fiesta de María Magdalena este 22 de julio. Y bueno, pues también pues vamos a ver cómo sucede, cómo se van sucediendo los acontecimientos y la evolución de este proyecto. Para terminar, citar algunas cositas, aunque queda lejano. Ya que hablamos con Ismael Piñón, que él es gallego y está allí para celebrar Santiago, ya se empieza a pensar en el próximo año santo Xacobeo del año 2021, se empieza a pensar en...
¿Cuán largo me lo fiáis?
Bueno, sí, yo lo he visto, pero bueno, aprovecho eso, digo, pues también está el año santo lebaniego, han estado los reyes esta semana allí, y hay un año santo de mucho menos titular, pero bueno, pues que nos lleva, Ausi, a cerca de tu tierra, las Clarisas de Soria, ese año jubilar por 75 años de adoración permanente del Santísimo.
Sí, en Soria están de enhorabuena, las religiosas también, y yo creo que es una muy buena noticia que además ponga en relieve la vida consagrada, ¿no?, en este sentido. Pero yo voy a barrer para casa. En octubre tenemos año jubilar aquí, que nadie se lo olvide.
Aquí
cada uno con su tema. En octubre empezamos el año teresiano, el primero que nos ha concedido el Papa de forma periódica. Así que nada, pues que sean de enhorabuena para todos.
Estamos de fiesta.
Que tengamos tantas posibilidades de ganar la indulgencia plenaria, que eso siempre es bueno.
Bueno, también la Catedral de Burgos empieza a celebrar sus 800 años.
Fíjate, casi
y también
nada.
Los que están de celebración son los sursudaneses, porque el Papa prometió una ayuda de casi $1 millón, creo recordar. Al poquito de decir que no podía ir a Sudán del Sur, bueno, pues esa ayuda se está distribuyendo allí, proyectos sociales, proyectos educativos, proyectos sanitarios, proyectos intercongregacionales, combonianos, combonianas, cáritas. Entonces,
y bueno, además acabará yendo, en cuanto a la situación política mejore un poco, por lo menos haya voluntad de diálogo entre las partes, el Papa dice que quiere ir y lo va a intentar hasta el final.
Bueno, pues María Teresa Conte, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti,
último,
Javier.
Último de la temporada ya. O sea,
último de la temporada.
Feliz verano, que descanses, que lo mereces.
Pues sí, me quedan todavía unos días, de todos modos, pero sí.
Bueno, pero
sí.
Lo merecerás más todavía. Si te quedan
unos
días,
claro,
lo merecerás
más. Voy a acabar de rematar.
Auxi Rueda, desde Ávila, muchas gracias. Feliz verano, feliz descanso.
Gracias a vosotros y feliz verano, que descanséis.
Ricardo Benjumea, igual para ti también.
Muchas gracias, Javier.
Y también un abrazo desde aquí a José Beltrán, que debía haber estado hoy con nosotros, pero un pequeño percance, pues seguro que le tiene al otro lado.
Es que hacer deporte es malísimo.
Sí,
mejórate, Pepe, mejórate.
Un besito fuerte y un abrazo. Bueno, abrazo yo creo con cuidado.
Pocos abrazos.
Con cuidado. Bueno, llegamos al final de la Linterna de la Iglesia. En el control de sonido ha estado Miguel Ángel Nicolás. Toda la información de la Iglesia mañana y pasado en El Espejo, el domingo en Iglesia Noticia. Gracias por su escucha y compañía. El próximo viernes ya con el director de este programa, Faustino Catalina. Feliz semana, feliz verano.
La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.